Bienvenidos a un nuevo episodio de Así es Podcast. Yo soy Grecia.
Y yo soy Laura.
Y hoy estamos. Hoy estamos con un nuevo setup porque finalmente tenemos nuestra primera invitada que está de lujo. Esta invitada de verdad es maravillosa, una mujer estupenda con 25 años de experiencia.
Increíble.
Que vino a movernos todo.
Sí, yo estoy como freeze, así como freeza. O sea, estoy porque quedé como liviana, pero a la misma vez con muchas cosas en mi cabeza que digo, yo tengo trabajo que hacer.
Tenemos trabajo que hacer, pero no se pierdan que ya vamos a empezar este episodio con Adriana, que ella misma va a hacer su propia introducción, porque ¿quién mejor que ella para decir quién es y lo que nos trae a este episodio que está sin desperdicio alguno con Constelaciones Familiares?
Bueno, y como seguimos, aquí está nuestra invitada del día de hoy, Adriana García Croes, y hoy vamos a entrar en un solo temita que queremos enfocar, y son las constelaciones familiares, pero Adriana es como una enciclopedia andante, y no hay nadie mejor que ella para que se pueda presentar y contarnos un poquito de tu trayecto, de tu historia, de a qué te dedicas.
Bueno, primero que nada les quiero dar las gracias a las dos por esta invitación tan hermosa de estar con toda su comunidad y con toda esta intención de decir que así es, porque partimos de un principio sistémico y es reconocer lo que es. Y cuando yo digo así es y asiento a eso, fluyo con la vida. Así que les auguro mucha fuerza con este nombre tan poderoso que les dieron para su programa.
Mira, palabras
ciertas. Sí, ahí estamos ratificando lo que es la energía de nuestros ancestros. Les comento, soy Adriana García Croes. Estoy dedicada a todo lo que es el crecimiento y el desarrollo humano desde hace 25 años.
Wow.
Pues arranqué toda esta historia precisamente por mi propia historia familiar, que me llevó a ir hacia adentro, que me llevó a ver mis heridas, que me llevó a poder transformar todo esto. Y actualmente tengo una escuela de formación sistémica, está avalada por la Florida Global University. Ya tenemos 3 años, se llama Systemic Dragonfly School. Quise colocar el nombre en inglés para honrar a este país y a todo lo que me ha entregado. También estoy dedicada como escritora y locutora, que ha sido, bueno, son mis pasiones.
Tu voz lo delata.
La experiencia.
Sí, sí, sí. Mi último programa se llamaba Café con Alma. Y bueno, siempre está ese deseo latente porque cuando tienes un micrófono enfrente, inevitablemente te conecta con la magia de la radio, ¿no? Entonces,
qué bonito.
Esto es hermosísimo. Y bueno, básicamente las constelaciones familiares están creadas para llevarnos a la reconciliación con nuestra historia familiar. ¿Por qué? Porque venimos heridos de no amor y siendo víctimas de víctimas. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y cuando yo me permito decir, yo soy mi propia causa y asumir en primera persona, sin estar señalando o juzgando de lo que vengo, sino agradeciendo que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y que gracias a eso yo estoy aquí. Uh-huh. Y parto de ese principio sin juicio y sin querer buscar culpables, porque acá se hace este trabajo con mucho respeto. La intención es poder ampliar la mirada ante aquello que está en un punto de dolor que creó un desorden que excluye e impide que el amor fluya y que puede venir de 3, 4, 5 generaciones atrás, no lo sabemos. Entonces, todo lo que no se hace conciencia se vuelve destino. Yo hago esto para poder hacer conciencia y en honor a la historia de la que yo vengo, poder hacerlo diferente. No mejor, no peor, diferente. Y ya eso me quita un peso enorme porque no estoy enjuiciando nada y es simplemente decir, honro mi origen con todo lo que trae, lo bueno y lo no tan bueno. Y ahora, gracias a esto, pues yo voy a dar pasos un poquito diferentes y les pido a mis ancestros que me bendigan en este proyecto y esto pues se los dedico a ellos.
Claro, ¿sabes qué? Estás hablando y tengo tantas preguntas en mi cabeza y son como, no las puedo decir todas al mismo tiempo, pero a mí una de las cosas que me sorprende para bien es que este tema de las constelaciones familiares cada vez lo veo más presente en cosas del día a día. Y es que hace poco, bueno, hace ya un tiempo, la película Coco.
Ajá.
Y luego está Encanto. Y Encanto,
es
la
cierto.
Canción dice constelación perfecta.
Sí,
entonces,
correcto. Y
a mí me pasa los pelos.
Muestra una vela que es la simbología de lo que es la fuerza de la raíz.
De la familia, y también, es impresionante.
No se habla de Bruno, ajá, y ese es el excluido. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Bueno, como maestra de constelaciones, me encanta ser muy didáctica, uh-huh, para que podamos ver, porque hasta que el cerebro no lo ve, el cambio no viene. 100%. Entonces, ¿qué sucede? Si tú en un bol lleno de canicas o de metras, tomas un puño, cuando tú abres todo esto que está acá, el resto de las canicas o de las metras que están acá van a tomar el lugar de estas. Estas van a representar los excluidos. Y las que caen ahí, en un amor ciego, van a mirar las dinámicas de esto. Wow. Entonces, ¿cómo, de qué manera este embrollo sistémico se soluciona? Incluyendo. Entonces, básicamente, todo lo que excluimos es lo que trae dolor.
Wow. Lo que no queremos ver.
Todos nuestros problemas, de la índole que sea. Mujeres solas, destinos trágicos, enfermedades, abortos, suicidios, asesinatos, problemas de pareja, enfermedades. Pare de contar. No, no, o sea, no. Entonces, wow. Por eso, esto es, mi primer libro se llama Entramado de Sueños e Historias, porque es básicamente un entramado que hace un tejido invisible del cual tú vienes. Sí. Y sí o sí, esos nudos que traen memoria se van a repetir, porque todo lo que quedó excluido en las generaciones atrás, las generaciones siguientes, desde un amor y una lealtad ciego, lo van a mirar, y es como que levantas unas antenitas y dices, miras para acá y dices, abuelita, eso que no trabajaste, ahora yo lo voy a hacer por ti. Wow.
Y cuando hablas de la lealtad, mira, es que lo ves en la película, uh-huh, perfecto. No recuerdo el nombre de ella, pero la que hacía flores cada vez que caminaba. Ella, ajá, tenía que ser perfecta.
Sí.
Ella tenía que ser perfecta, uh-huh, y todo tenía que ser bello, y al final ella no quería hacer, uh-huh, eso.
Y eso es la información de lo que es la buena y la mala conciencia.
Ajá.
Entonces, no partimos desde el sentido lógico de lo que es la buena y la mala conciencia para nosotros, sino desde los códigos que vienen de nuestro sistema familiar. Si en una familia, aquí son todos, ¿qué te digo?, cristianos.
Ajá.
Y entonces llega alguien que lo quiere hacer diferente. Y dice, bueno, aquí yo quiero disfrutar, yo quiero estudiar, yo quiero... Entonces, por supuesto, lo van a enjuiciar, uh-huh, desde un concepto que ha sido lo que ha funcionado para ellos, uh-huh, y pueda que haya traído dolor, pero sigue estando ahí.
Se van repitiendo.
De repente, en una familia nadie se ha graduado y dicen, aquí somos pobres pero honrados. Chica, pero llega uno del sistema que dice, yo le voy a echar ganas, yo voy a estudiar en la universidad, se gradúa, es próspero, es abundante, que son dos conceptos diferentes, uh-huh, y qué va a decir la familia, sabrá Dios
qué estará haciendo,
cómo, wow, está, porque, sí, no está partiendo del código de que aquí somos pobres pero honrados. Entonces van a dudar de la honradez de esa persona.
Es impresionante.
Y eso tiene que ver con las lealtades en amor ciego, y así sucede, por ejemplo, con abortos. De repente hay mujeres que tienen pérdidas y no se dan cuenta que vienen de mujeres anteriores que vienen de pérdidas, y desde una lealtad inconsciente yo repito ese detalle. Son dinámicas que se repiten, y así pueden suceder destinos trágicos como los Kennedy. Son gente adinerada, artistas de cine, políticos, pero tienen de denominaciones en común, muertes trágicas y escándalos, y van de generación en generación y dicen, esto es una maldición, esto es un, ajá, karma, ni lo uno ni lo otro, esto es una lealtad en amor ciego. Y por eso yo siempre le digo tanto a mis consultantes como a mis alumnos, todo lo que no se hace conciencia se vuelve destino. Wow. Tú vienes aquí a hacer conciencia. ¿Y cómo se hace conciencia? ¿Qué es lo que hace la constelación? Te lleva a comprender. Porque en el momento en el que yo estoy en un punto ciego, que todos vamos a estar allí, pues cuando vienes a la terapia y yo te muestro las dinámicas, es como que estás en esta fosa y me dices, Adri, pero es que yo no veo la salida. Y yo te digo, tranquila, ven conmigo y vamos acá a esta loma. Vamos a subirlo. Cuando subimos me dices, Adri, ya hay caminos aquí, veo, aquí hay tres, aquí hay dos. No los habías visto. ¿Por qué? Porque estabas aquí abajo. Entonces, wow, la terapia te lleva a elevar el nivel de conciencia y a tener recursos y herramientas para hacerlo diferente. Hago énfasis en eso. Porque la lealtad ciega nos va a llevar a repetir y a repetir, porque es lo que ha funcionado. Total. Y lo que creó la supervivencia del clan.
Total. Sí, que muchas veces lo vivimos y no sabemos que lo estamos viviendo, no sabemos que lo estamos repitiendo, no sabemos que estamos siguiendo ese patrón.
Nosotros somos 50% papá, 50% mamá, profundamente leales a nuestros ancestros y podemos repetir historias de 5, 6, 7 generaciones
atrás.
Que ni
remotamente conocemos.
No lo sabemos. Entonces, cuando tú comienzas a empaparte de la fuerza de tu origen, hay personas que ni siquiera saben cómo se llama la abuela. Porque, por ejemplo, tenía un sobrenombre y le decían mamama. Chica, y no sé cómo se llamaba mamama.
O gente adoptada.
O los nombres repetidos.
Eso es un tema
yo
que me
encanta. Yo tengo un taller que se llama Tu Nombre, Tu Fuerza, a donde vemos las lealtades que tienen los nombres, los sobrenombres, los apellidos. Y son dinámicas fascinantes porque en la medida que tú haces conciencia de eso, comienzas a tener más posibilidades de ir a la vida que tú quieres. Eso no es de gratis.
Qué
o sea,
bonito.
Esto es una inversión de vida que te lleva a una transformación total y profunda.
Ok. Ahora que hablas de todo esto, ¿qué pasa si yo soy la persona que cree no tener problemas, que siento que no me está pasando nada, a pesar de que puede ser que tenga una mala relación y ay, le doy a la suerte de que no tengo suerte de conseguir pareja o el trabajo no me encanta, pero bueno, es lo que me mantiene? Si yo siento que no hay nada en mi vida que esté pasando, ¿yo debo ir a hacer una constelación familiar? ¿Yo debería tomar en cuenta esta terapia?
Por supuesto. Creas en esto, no lo vas a vivir. Así de simple, es como la ley de la gravedad con Newton. Tú puedes estar en un quinto piso y así no creas en ella, tú te vas a caer si te lanzas de un quinto piso. Entonces, por eso, esto es algo más que una filosofía de vida. Y esto ya tiene demostración científica. Entramos en un campo cuántico, a donde cuando entramos en el campo del conocimiento, entramos en un campo atemporal a donde el pasado, el presente y el futuro se conjugan en un mismo espacio.
Ahora, Adriana, te pregunto, ¿cómo podemos tomar las constelaciones familiares con respecto a los niños?
Fíjate, los niños pueden presentar dinámicas, bien sea hiperactividad, depresión, algunas conductas que están mostrando algo, que es precisamente exacerbando la energía para que los padres miren aquello que no se han querido ocupar y el niño hace que lo miren o sí o sí. Entonces, una constelación familiar no es para niños, es para los padres. Entonces, a partir de allí, cuando sucede cualquier situación, lo que está llevando es a que la persona haga conciencia de que hay algo que trabajar. Y en lo que lo trabaja, ya el niño dice, ah, papá, mamá, ya se ocuparon, ya yo me relajo, ¿no? Entonces,
ya
a partir de ahí se suelta
como
aquello,
dicen,
¿no?
Que cambia tú para que veas el cambio
correcto,
en los demás.
Correcto, porque como les comenté, las siguientes generaciones son las que van a mirar aquello de lo cual los padres o los abuelos o los bisabuelos no se ocuparon porque dolía. Duele ver.
Duele mucho.
Entonces, hay que tener esa valentía de decir, aunque duela, yo me voy a permitir atravesar este dolor. El maestro Hellinger tenía una frase hermosísima que decía, quien atraviesa el río tiene derecho a hablar del río.
Wow.
Y eso es fundamental.
Claro.
Porque yo tengo que permitirme pasar,
vivirlo,
traspasar esas aguas turbulentas, sabiendo que me va a dar miedo, que voy a pensar que me voy a ahogar, pero también tienes que pensar que estás a salvo porque estás en buenas manos. Y yo me voy a encargar de llevarte en todo el proceso para que cuando llegues a la otra orilla puedas ampliar todo este proceso y tomar la bendición oculta que traía ese dolor que en el momento no lo podías ver, con la muerte de un familiar, te dejó la pareja, te botaron del trabajo, tuviste que emigrar, perdiste un bebé. Pueden ser miles las dinámicas, pero básicamente la crisis, el caos, viene para que podamos crecer. La palabra crisis viene de crisálida. Entonces, yo me permito hacer esa crisálida en la cual yo voy a estar apretado, incómodo, quizás hasta con hambre y con sed, pero a donde el terapeuta va a estar alrededor tuyo el tiempo necesario, solo lo necesario, sin tocarte, para que tú desde tu propia fuerza, y esta metáfora es hermosa, porque básicamente la mariposa, si tú la ayudas, ella muere.
Ajá.
Entonces el trabajo se hace solo. Y el animal de poder que simboliza nuestra escuela es la libélula. Entonces, a diferencia de la mariposa, la libélula se gesta en el agua. Y el agua es el elemento que representa la emoción. estando debajo es la emoción oculta. Entonces, la libélula va a tener la intuición. Y la palabra intuición viene del latín intueri, ver hacia adentro. Entonces, en este proceso que te va a llevar a tu estado más profundo, la libélula va a volar alrededor tuyo el tiempo necesario para que tú puedas expandir tus alas y volar a tu proyecto de vida, a tu mayor bien, a aquello que por lealtad ciega no podías hacer. Les voy a poner un breve ejemplo. A mí en una oportunidad me llegó una señora como de unos 54 años con dos hijas, un nieto, tenía un novio, el novio le ofrece matrimonio. Y ella llega a terapia porque me dice, mira, como no nos habíamos casado ninguno de los dos por la iglesia, él me dijo que sí me quería casar por la iglesia. Y yo fui a mandarme a hacer el vestido de novia y sentí que no podía con aquello. Y salí por esas escaleras corriendo y ahora estoy aquí, no sé qué hacer. O sea, estaba como vuelta en shock, ¿no? ¿Qué logré ver cuando estaba haciendo su genograma, que es el árbol genealógico? Que ella venía de 4 generaciones atrás, a donde todas las mujeres de su sistema, una vez que se casaban por primera vez, quedaban viudas o divorciadas, y más, wow, nunca se casaban. Y si tomamos en cuenta que la brecha generacional tiene un promedio de 20 a 25 años, eran 100 años haciendo lo mismo. Wow. Por supuesto, cuando yo estoy aquí y tengo el amor al lado y tengo una propuesta de matrimonio, yo quiero ir. Pero resulta que hay una lealtad ciega mucho más profunda que hace que yo mire hacia atrás y cuando veo a este mujerero solo, ¿qué pesa más, chicas? ¿100 años o un añito de noviazgo?
100%, sí.
Entonces, y asusta. La energía me lleva hacia atrás. Y entonces, ¿cuál era lo que ella decía y su gesto corporal? Yo quiero casarme, pero no puedo. Su gesto corporal, bueno, ya lo hablaba. ¡No puedo!
Te voy a contar algo.
Entonces, para terminar de cerrar la idea, fíjate que una vez que nosotros logramos hacer el trabajo, se casó, y no en la ciudad donde vivía, en otra, porque todavía para ella era muy pesado dar el paso en la ciudad de origen de ella con todas sus mujeres. Wow. ¿No? Entonces, con esto yo quiero que ustedes vean lo que es la lealtad de la sentencia de nuestro sistema familiar. Entonces, ante esto, lo importante es hacerlo con un profundo respeto y honrando. A partir del momento en el que yo integro la fuerza de todo esto y honro el dolor y la soledad de todas las mujeres de las que vengo, ya hay algo que hace que baje la presión y que esos nudos que ataban se vayan desatando y comience a fluir una nueva energía porque estamos entrando en el campo de todas las posibilidades. Ya en este campo todo es posible y la fuerza con la que yo hice mi trabajo me da la libertad de entrar allí.
Wow. Me parece curioso que comentes esto, porque mi mamá se casa y se manda a hacer un vestido de novia espectacular en Italia, en aquella época, ¿no? Luego, mi tía se casa y usa el mismo vestido. Cuando mi tía se casa, un matrimonio bellísimo, una relación hermosa, 3 hijas, ta, 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 y mi mamá es divorciada. Mi mamá se divorció de mi papá cuando yo tenía 2 años. Entonces yo le digo, mira, mamá, ese vestido tuyo funciona. Un matrimonio no, un matrimonio sí. Eso quiere decir que el próximo matrimonio es no, así que quema ese vestido. Bota ese vestido porque el día que yo me case yo no voy a usar ese vestido. Imagínate tú lo que estoy diciendo yo. Uh-huh. Y resulta que luego, mi tía estuvo muchos años casada, luego se divorcia y definitivamente el vestido no funciona. No funciona el vestido. Así lo asumía yo, pero fíjate cómo viene inconscientemente arrastrando esto que comentas tú.
Lo que pasa es que más allá del vestido, claro, desde tu punto de vista lo ves allí.
En ese momento yo, exacto, lo ves al vestido.
No deja, pero de tener razón y ya te voy a explicar por qué. Pero son las lealtades del dolor no mirado de las mujeres de tu sistema que está creando algo aquí que no ha sido mirado. Eso primero que nada. Pero todo es energía. Y indudablemente ese vestido tenía una energía. Y la impronta que se toma allí hace que todas estas lealtades cobren más fuerza, uh-huh, porque no han sido miradas ni trabajadas.
100%. Uh-huh. De hecho, yo no me he casado por la iglesia todavía. Yo todavía le digo a mi esposo, pídeme matrimonio de nuevo y me he casado por la iglesia. Y definitivamente ese vestido ya no existe, ya no existe. Pero sí siento que en algún momento, fíjate tú que estaba yo muchachita, tendría yo 16 años o menos, cuando yo le decía eso a mi mamá, que inconscientemente ya yo como que le había visto que ese vestido algo traía, pero no era por ser un vestido, claro. O sea, iba más allá, era algo más profundo.
Sí, el poder, como te digo, honrar todas las historias de amor y de desamor de las que vienen las mujeres de tu sistema y poder mirar a tu abuelita, a tu bisabuela, a tu tatarabuela y honrar 7 generaciones detrás tuyo de todas esas mujeres va a traer una fuerza enorme para ti a los pasos que vayas a dar y lo que vas a transmitir a tu hija, porque las mujeres siguen la línea de las mujeres y los hombres siguen la línea de los hombres. Uh-huh. Entonces, todas estas dinámicas, wow, van haciendo cosas que hacen que de repente... Hay un libro que se llama Las lágrimas de mis ancestros. ¿Por qué? Porque a veces estamos llorando y no sabemos por qué. Decimos, pero ¿por qué me duele? ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué tengo? Y son las lágrimas no derramadas de ellos.
Wow.
Las que están conectadas con nosotros y hacen que exista algo que se llama transferencia o contratransferencia. Imagínense la lealtad y la fuerza que tiene esto. Entonces, tal cual, como decías tú de la película de Coco, Grecia, es algo hermosísimo ver que, si bien es cierto, aquí estamos nosotros, pudiéramos decir que detrás de esa pared están nuestros ancestros haciendo exactamente un trabajo a donde el recuerdo, la honra y el mantener presente el legado que ellos dejaron es lo que le va a dar fuerza a todo lo que nosotros estamos intentando solucionar. Sí. Porque tenemos que partir del principio de que cada quien lo hace lo mejor que puede con lo que tiene. Hay hijos que se la pasan señalando, juzgando, reclamando a los padres, y lo que no se están dando cuenta es que si mamá es la vida, es la abundancia, tiene que ver también con la salud y tiene que ver con la relación de pareja. Entonces, a veces hay personas, que esto es importantísimo decirlo, a veces hay personas que, si voy a dictar el taller de mamá o de papá, que son importantísimos, uh-huh, me dicen, ay, no, yo estoy bien con mi mamá. Es que no es la relación, es el vínculo. Mm. Porque de repente estás bien con tu mamá, pero estás teniendo problemas de salud, estás teniendo problemas de pareja, estás, wow, teniendo problemas con el dinero, estás teniendo problemas con el éxito en la vida. Ya eso te está hablando que hay un vínculo que sanar con mamá. Uh-huh. Eso es ampliar la mirada. E igualmente sucede con papá, porque papá es así como, les pongo la imagen del Rey León, a donde cuando nace su hijo, uh-huh, él lo presenta a la tribu y dice, este es mi primogénito, y lo muestra. Eso lleva a ese bebé a tener el éxito en la vida, el éxito profesional, porque eso lo da el padre.
Wow.
Entonces, el aprender a colocar límites sanos, esa fuerza nos la, sí, da papá. Y, sí, pueda que yo no sepa ni cómo se llama ese señor, pero basta que en un campo fenomenológico yo me permita ser guiada para honrar e integrar esa fuerza del origen del que yo vengo, porque gracias a ese encuentro que pudo haber sido de 2 minutos, yo estoy aquí. Mm. Y si yo agradezco la vida que viene de ahí, ya ahí la vida se me abre.
Maravilloso.
El hijo que enjuicia a su padre hace que, o sea, tú no aplicas la ley del orden, cae en ti la ley del orden. Así de simple y de categórico es.
Fíjate, sí, qué importante, como dice, agradecer. Creo que siempre hemos tenido nosotras presente que muchas veces hemos por sentado tantísimas cosas y no agradecemos. Uh-huh. Y creo que el no sentir ese agradecimiento sincero, ese que viene de adentro, del alma, del corazón,
te afecta. Es que mira, a veces vienes de situaciones a donde vienes de una mamá que nunca fue abrazada, que vivió un abandono,
yo
o que murió su mamá estando pequeña. Entonces tiene una impronta de abandono. Uh-huh. Y la manera de dar amor es, te hace la comida, te lava la ropita, pero no hay un abrazo, no hay una amor, palabra, porque creció a punta de golpe, uh-huh, o fue adoptada, uh-huh, o fue separada de la familia. Entonces, uh-huh, no es que no quiera, sino que no sabe. Entonces, nadie puede dar lo que no tiene.
Exacto.
Y ahí entramos en lo que es la compasión, y la compasión no es lástima.
Sí.
La compasión, uh-huh, es mirar al otro desde ese nivel de conciencia donde está y saber que dio lo mejor que pudo.
Mira, tú sabes que yo tengo una amiga, estaba haciendo un curso para el péndulo, que asumo que son cosas completamente diferentes.
Total.
Pero ella estaba haciendo el curso y me dice, ¿tú quieres ser una de mis...? O sea, tengo que practicar. ¿Quieres, uh-huh, estar conmigo en una actividad? Y yo, claro que sí. Pero mira, yo no sé de qué vamos a hablar porque yo no tengo ningún problema. O sea, ahorita yo no siento nada que tenga que trabajar.
Que me esté afectando.
Y resulta que ella me dice, no te preocupes, si tú puedes, indaga mucho en tu familia. Agarra tu árbol genealógico y vete para atrás y habla con tu mamá. Escribe cuántos hijos tuvo cada abuelo, escribe cuándo nacieron, si murieron, cuándo murieron, de qué murieron. O sea, ella me dijo, investiga, investiga, investiga. Y mi familia es muy
numerosa,
grande. O sea, yo tengo como 20 tíos. Entonces yo empecé a investigar y todo, yo tenía todas mis anotaciones y yo me voy al día del péndulo. Bueno, esto fue lo que investigué y yo estoy jurando, Adri, que no sé qué carrizo va a salir porque no tengo idea qué íbamos a trabajar. Resulta que yo vengo, mira, mi mamá materna es una mujer, fue una mujer porque ya murió, que...
Tu abuela.
Dijiste tu mamá materna.
Dije tu abuela. Mi abuela materna. Y mira que lo tenía aquí, la tengo aquí como que está vivita. Mi abuela materna tuvo 10 hijos o 11 hijos contando a mi mamá, ya estoy perdida en los números. Y ella queda viuda cuando el último hijo tenía 4 años. Imagínate en Colombia, porque ellos son colombianos. Todos nacieron en Colombia, si mal no estoy, y ella se viene de Colombia a Venezuela con esa chorrera de muchachos. Imagínate la vida sufrida que pudo haber tenido.
El sacrificio.
Resulta que mi abuela paterna, también son de Portugal, también como 11 hijos, y ellos van saliendo de Portugal en barco poco a poco por el tema de la guerra y de que no quieren que vayan a reclutar a los hijos. Van saliendo, algunos se vienen en barco con otras familiares y así poco a poco. Imagínate la vida tan sufrida que tuvieron. Entonces resulta que ahí sale mucho la palabra sufrir y sufrir y sufrir y que todo lo que hacen es con un peso. Y Adri automáticamente hizo clic en mí que desde el momento que yo me convertí en mamá, yo todo lo veía como un peso, como una sufridera, y tengo que hacer la comida, y tengo que atender esto. Entonces yo estaba en un papel de víctima.
Eso tiene que ver con lo que te digo de la buena y la mala conciencia. La buena conciencia de tu sistema, ¿a qué te lleva? A sufrir.
A sufrir.
Porque es la impronta que hay en la familia de que a través del sufrimiento es que se logra.
Ajá, se surge.
Entonces, cuando ya tú haces conciencia de eso, puedes decir, abuelitas, bisabuelas, ustedes vivieron situaciones muy duras y ya ustedes pagaron el precio. Uh-huh. Agradezco que todo lo que ustedes vivieron me ha llevado a una vida más cómoda y ahora yo me abro a algo más fluido, a algo más fácil y abrirme a eso.
Y mi actitud cambió tanto. O sea, ya tú me ves, a mí me pesa cocinar porque a mí no me gusta la cocina, pero o sea, soy otra persona en esos aspectos de la sufridera.
Eso es lo que se llama hacer conciencia. En el momento, mira, es que esto es fracción de segundos. Tú, en lo que logras ver algo ahí con los figurines, inmediatamente que lo ves,
hace clic.
Ya, inmediatamente, fíjate. Acá yo les traje una pizarra para que nuestro público vea. Acá podemos ver que hay un individuo en primera persona, cualquier género que sea.
Si quieres te lo aguanto para que sea más
gracias.
Fácil.
Aquí están los padres, aquí están los abuelos y aquí está la línea de los bisabuelos. Estamos hablando de 4 generaciones a partir de nosotros, cada uno de nosotros. Y ¿qué podemos tomar en cuenta? Que estas 14 vidas están en nosotros. Sepas de la vida de estas personas o no, todos estos destinos están acá. Y todo aquello que haya generado un desorden, de repente tú me dices, pero yo tengo tan poca información de mi familia, ¿cómo le puedo hacer? No te preocupes, porque nosotros tenemos técnicas que ayudan a que incluso una persona que no sepa de su origen, no sepa de sus padres de origen, tenga cómo hacer este trabajo. Wow. Eso es lo bonito.
Qué bonito.
Porque todo da información y el campo se coloca al servicio precisamente para esto, porque cuando nosotros queremos llegar a esto, es como que dicen, ah, ¿tú quieres? Bueno,
ven.
Se abre el dique para que comience a llegar la información y mágicamente te llama una prima, ves por Facebook tu árbol genealógico. O sea, suceden cosas que tú dices, esto parece magia y no es magia, es ya tu disposición de abrirte a recibirla. Y ahí pues todo va fluyendo. Entonces es muy importante que sepamos que si yo vengo de esta unión entre papá y mamá, mira cómo se van tejiendo todas estas redes que van comunicando nuestro sistema. Entonces independientemente de que papá o mamá se hayan separado, de que uno de los dos o ambos hayan muerto, que yo no haya crecido con ellos y crecí con una figura de poder como un abuelo o un tío, todas estas dinámicas van haciendo esos tejidos de los cuales yo menciono que hacen que Cada familia tiene una gran torta, como un gran pastel, y cada quien toma una porción. No necesariamente lo que estés mirando tú lo va a mirar un hermano tuyo. Entonces, ahí es a donde tú comienzas a ver cuáles son las debilidades y las fortalezas de lo que tú estás mirando, y a partir de ahí haces tu trabajo personal.
Increíble.
Y lo vas caminando.
¿Sabes qué? He visto muchísimo casos de mamá y papá que se divorcian. Uh-huh. Y alguno de los niños dice, bueno, a mí me toca ser el hombre papá de la casa, o a mí me toca ser la mujer de la casa y hacerme responsable y ser, ¿sabes? Ser el fuerte, ser el que pueda con todo. y terminas viendo que de verdad que está tomando un papel que no les
corresponde. Exactamente, y por eso les quise colocar esto acá para que lo vieran, porque esta imagen nos va a ayudar mucho a entender esta parte, ¿no? Si mamá y papá se divorcian, o papá muere, o simplemente ambos salen a trabajar, les voy a mostrar dos posibles dinámicas porque pueden haber muchas, ¿no? Uh-huh. Se divorcian y papá se aleja, simplemente se desaparece, se distancia y crece mamá llevando a estos hijos adelante. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si este es el hijo varón, desde una lealtad y un amor ciego, hace esto y dice, ahora yo soy el hombre de la casa. O incluso se lo dicen, ahora tú eres el hombre de la casa.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué trae esto como consecuencia? Que este chico va a crecer sintiendo que ya tiene pareja. Energéticamente es la pareja de su madre. Entonces, va a buscar mujeres afuera, pero siempre va a regresar para acá. Y si llega a tener una pareja, entre comillas, estable, ¿qué va a suceder? Que va a ser una dinámica en la cual va a haber una guerra entre la nuera y la suegra. Y ahí comienzan estas dinámicas tan interesantes a donde simplemente hay que ordenar. Entonces, cuando a él se le dice que honre su historia desde su lugar y no desde acá, ya toda esta historia cambia, ¿no? Entonces, integramos al padre, independientemente de la historia que hubo acá, la dejamos con ellos y que los hijos no se ocupen de esta historia, que sea de ellos y sean ellos quienes la resuelvan, ¿no? También puede suceder que papá y mamá salen a trabajar y quedan es los abuelos. Estos niños, entonces, si papá y mamá salen a trabajar, ¿a quién están viendo?
A los abuelos.
A los abuelos. Y entonces ven esta dinámica y pasan a los padres a tercer plano.
Claro.
Entonces, aquí no hay una jerarquía que es fundamental. Tiene que haber en las leyes que tenemos, el orden está primero que el amor. Puede haber mucho amor, pero si no hay orden, el amor no fluye. Entonces, la jerarquía natural es que primero están los abuelos, luego están los padres y después están los hijos. Entonces, si yo pongo a mi abuela como mi madre, y hasta le digo mamá fulana, uh-huh, ¿no? Y atrás pongo a mi mamá, eso se ve en la dinámica cuando se hace la constelación, y entonces básicamente se lleva a la persona a decirle, el amor por tu abuela va a ser igual, lo que va a cambiar es el lugar. Y sí, colocamos la jerarquía adecuada para que esta persona pueda ver que viene de el vientre de su madre, no de la abuela.
Exacto.
Y ya esto le da la posibilidad de que venga un cambio y de que pueda tomar la fuerza del origen como corresponda, y de ahí cambia la relación de pareja para esta persona, cambia el área laboral, cambia una enfermedad, porque ya este orden hace que la persona integre su vida con más fuerza.
Y que alguien esté en el lugar que les corresponde.
Correcto. Sabes que yo te iba a comentar algo retomando el tema que hablamos hace un rato de los nombres, porque uh-huh, me parece un tema bien importante.
¿Sí?
Yo conozco un caso muy cercano de unos morochos que al nacer uno muere.
Gemelos, por si acaso, porque sabes que para...
Sí, nosotros somos los que le decimos morocho.
Ah, perdón. Ah, pensé gemelos. Que me preguntaba si eran o no.
Sí, sí.
Los gemelos, los twins. Eran, uno muere al nacer y ponte que se llamaban Luis y Carlos. Uh-huh. Muere Carlos y a Luis, en vez de llamarlo Luis, lo llaman Carlos. ¿Qué podemos ver en eso? Porque la vida que tiene Luis, que lo llaman Carlos, es una vida... te estoy hablando de la realidad. Es una vida completamente...
es que no hay vida.
No hay,
porque aquí
es la palabra, no hay
me
vida.
Acabas de presentar un caso, que es lo que yo acabo de mencionar hace un rato, que es una doble intrincación sistémica. ¿Por qué? Porque el hijo, lo primero que toma es a la madre. La primera que me da un hogar en el útero materno es mamá.
Claro.
Nuestro primer hogar es el útero de mamá. Y quien nos nutre es mamá. Y se dice que el útero es el verdadero paraíso, porque tenemos la temperatura perfecta, comemos en el momento adecuado, uh-huh, y tenemos todo el resguardo y el apoyo. Entonces, por eso mamá está conectada con la abundancia, porque de la primera persona que recibimos es de nuestra madre. Si yo reniego de mi madre, si yo enjuicio a
nunca
mi madre...
Nunca te va a ir bien.
Sí, exactamente. Tú estás cerrándote a la vida, porque mamá y vida son lo mismo. Mamá, dinero y vida es la misma energía. Entonces saca por ahí la cuenta de la importancia que es trabajar tu relación y tu conexión con mamá. Pero hay una pequeña excepción. En la única parte a donde no se da esto es cuando hay gemelos. Cuando están en el mismo saco, lo primero que va a ver el gemelo es a su hermano, no a mamá. ¿Tiene sentido? Sí. Y después es que ve a mamá.
Ahora,
pero entonces ya va. ¿Qué sucede? De algún modo, igual están muy conectados. Y entonces, ¿qué sucede? Que las dinámicas van cambiando un poquito, pero digamos, hablando de este caso, para no desviarnos, uh-huh. ¿Qué sucede? Que al morir su hermano, él se va a sentir culpable de haber quedado vivo. Y encima de eso, que me hayan colocado el nombre de él hace que yo no tenga vida.
No, y lo peor es que no está colocado. Él, o sea, legalmente se llama Luis, uh-huh. Pero todo el mundo lo llama Carlos.
Uy.
Todo el mundo lo conoce por Carlos, uh-huh. Pero él legalmente se llama Luis.
Entonces ahí lo que hay que es...
Es como que está vivo, está muerto en vida.
Ahí hay que darle un lugar a Carlos, hay que honrar el dolor de su partida. Él allí tiene que hacer todo un gran trabajo para poder soltar el dolor de aquello, para ahora él poder tomar su vida.
Empoderarse,
y hacer sí. saber que su nombre es Luis. Y para poder tener esa fuerza tiene que mirarla y volvemos a la metáfora del río. Hay que atravesar todo este dolor porque es algo hermosísimo. O sea, cuando tú te permites vivir el dolor, nace en ti, emerge una fuerza que tú no sabes de dónde viene, que hace que la persona incluso salga rejuvenecida de la terapia. Es impresionante cómo la piel, los ojos le brillan, el gesto corporal cambia. Hay un alivio y la persona básicamente lo hace. O sea...
Te quitas un peso.
Y claro. Es lo que dicen, me quité un peso, siento amor, qué alivio, porque tal cual te quitaste un peso al reconocer lo que es. O sea, reconocer lo que es lo que sana. Por eso les decía del nombre de su podcast, así es. O sea, cuando yo reconozco, porque a lo que resistes, persiste.
Literalmente, es así.
Una frase que a mí me gusta que dice... A lo que evitas, lo invitas.
Uy.
Entonces, ten mucho cuidado de lo que evitas.
Qué interesante.
Ten mucho cuidado de lo que evitas. Porque si tú te quieres poner unas gringolas y dices, no, de esto no se habla, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Venimos de secretos, venimos de exclusiones, venimos de situaciones que han dolido tanto que no, de eso no se habla. Entonces, ahí es a donde tú ves, a donde todas las mujeres del sistema vienen con cáncer, vienen con artritis, a donde hay dinámicas, a donde el primogénito varón a la edad de 13 años desarrolla una edad específica. Y esto da mucho miedo porque tú dices, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? No, hay que mirar el dolor.
Sí.
Hay que permitirse vivir este proceso y honrar de lo que venimos. Uh-huh. Porque en compensación ellos nos dan la fuerza. Es tanta la alegría que se siente de ser mirado. Y si no, díganmelo ustedes, ¿qué es lo que más duele? La indiferencia, ¿verdad?
Totalmente.
Que tú me hagas sentir que yo no existo. Uh-huh. Que yo llegue aquí y no me des la bienvenida. Y que sea solo Grecia la que me hable.
Claro.
Se manifiesta un dolor. Igual sí. Sucede en la dinámica familiar. Entonces, poder integrar aquel dolor entre todos, a donde dejemos de señalarnos y a donde simplemente cada quien asuma su responsabilidad, pero cada quien trabaje. Claro. Porque es muy fácil decir, no, tú eres el problema,
sí.
Anda a terapia tú.
Exacto.
O esto está pasando por tu culpa. Y ponemos la palabra la culpa. Y resulta que la culpa es de niños. Porque quien está en estado de culpa está en un estado infantil. Entonces, estas terapias nos llevan al yo adulto. El adulto sí sabe trabajar.
Qué bonito. O sea, tomar las riendas de lo que está pasando.
Exactamente. Entonces, te puedo decir que el 99,9% de los seres humanos somos adultos caminando con un niñito herido a cuesta.
Ay, sí.
Todos. Entonces, lejos de decir, eso es para locos, yo no necesito eso... Es reconocer que, oye, todos venimos de heridas. Si yo me permito ver esa debilidad y la transformo en mi fuerza, ¡wow! Y recontra, ¡wow! Uh-huh. Entonces, te podrás imaginar en 25 años las historias que he vivido.
No,
tanto yo como tanta gente que hacen este trabajo tan fascinante y pues hace que viva de una creatividad enorme que me lleva precisamente a veces mis programas de radio, yo los hacía en base a una terapia que había tenido y hablaba de la experiencia de aquello para que le llegara a muchas personas o a partir de los libros que he escrito en los cuales voy plasmando toda la experiencia de lo que ha sido mi herida y la herida de tantas personas que luego se transforma en recursos para la vida. Claro. Y a donde de repente tú leyendo un libro nos basamos en esa cita bíblica que dice... Solo bastará una palabra tuya para sanarme. Entonces, pueda que una palabra bien sea leída o escrita, llegue a mi corazón y me lleve a despertar la posibilidad que se transforma en fe, que se transforma en perseverancia, ¿no? Uh-huh. Porque yo, sobre todo le digo a mis alumnos, aquí es importantísimo que tú tomes en cuenta que hay que ser muy perseverante en el proceso, ¿no? Y aquí no se tira la toalla, aquí hay que perseverar, porque si no lo haces, pues no vas a llegar. O sea, lo más fácil es claudicar y decir, no, esto no sirve para mí. Uh-huh. Y por eso una de mis inspiraciones en mi vida particular era Thomas Alva Edison. Porque si ese señor tuvo que practicar 358 veces el prender un bombillo, y cada vez que se equivocaba, uh-huh, él no decía, me equivoqué. Él decía, ya sé que por aquí no, uh-huh, es el camino, e intentaba otra fórmula. Entonces, la perseverancia, chicas, es fundamental. Sí. Porque cuando yo creo en mí, así nadie apueste a mí, pero yo creo en ese talento, en ese don que yo tengo, y monto un café precioso, y a partir de ese café siento que cada café que hago, lo hago con amor, lo entrego con esa energía. Esa persona va a regresar porque dice, yo no sé qué tiene este lugar, pero hace que yo me sienta tan bonito. Total. Que arranco bien el día. Total. Y ya yo estoy cumpliendo con un propósito que le está llegando un gentío. Y parte de mi buena fe y mi cariño con lo que yo entrego, lo que es mi proyecto. Y así lo podemos colocar en cualquier lado. Entonces, por eso, muchas de mis alumnos entran a la escuela no necesariamente para ser consteladores, sino para vivir en primera persona todo su proceso, que ya los lleva a una sanación muy profunda.
Qué bonito.
Y de paso te da un aval universitario, una certificación, con la cual ya tú puedes, claro, tener un oficio maravilloso, porque estás al servicio de la reconciliación familiar.
Me encanta.
Entonces, esto bonito. Es algo hermosísimo.
Me encanta.
Muy lindo.
Adri, y después de que tú vas, hacemos una constelación familiar, que puede ser online o presencial, ¿cierto?
Correcto. Y puede ser individual o puede ser grupal.
Me han hablado de las grupales.
Sí.
Yo estuve en una grupal.
Tienen diferencias.
Ah, y hay una película, una, sí, serie. Uh-huh. ¿Cómo?
Another Self.
Ajá.
Mi otra yo.
Mi otra yo. Uh-huh. No lo has visto. Es turca.
Sí.
Espectacular.
Sí.
¿Qué serie tan
Entonces,
espectacular?
Fíjate, ¿cuál es la diferencia? Cuando entramos en una constelación grupal, pueda que yo no te conozca, me dices el caso, se hace la constelación y no vuelva a saber de ti. ¿Ok? Cuando hacemos una constelación individual, es diferente. Yo te voy a hacer un genograma, me voy a empapar de toda tu historia, tanto la línea paterna como la línea materna, uh-huh, ver las debilidades y las fortalezas de ambas líneas, y se comienza a estudiar más el caso, y terminan siendo varias sesiones, claro, con las cuales se va haciendo todo un trabajo mucho más profundo y vas recibiendo una atención personalizada. Entonces, ambos son diferentes,
sí,
¿no? Y no es que una sea mejor que la otra. De hecho, a veces, por el tema que quieres tratar, te
muy
prefieres
pegado,
hacerlo
quizás
a nivel individual, ya, porque no te quieres exponer porque te da pena, te da miedo. Exacto. En fin, o sea...
Y más empezando, de repente.
Entonces,
¿qué fue lo que me pasó a mí? Mi primera experiencia con las constelaciones familiares fue grupal. Estaba yo muchachita, me dijo, mira, tal día, tal hora, vas a tal sitio. Y yo, pero... Ya va, espérate, ¿cómo es esto? Tú ves.
Pero les puedo decir algo.
Fue muy lindo.
Cuando hay alguien que quiere sanar, no se para en artículos.
No.
Y dice, ¿sabes qué? Yo voy para adelante porque yo necesito resolver esto, ¿no?
Después de que haces la constelación familiar, queda, ¿hay tarea por hacer?
Claro.
Pero eso queda como...
Mira. De hecho, te puedo decir que a veces yo no llevo la constelación al happy ending, sino que dejo un trecho para que después de la constelación la persona llegue a donde debe llegar y tome la fuerza para llegar a eso.
Okay.
Eso es muy importante.
Claro.
Dependiendo del contexto del desarrollo del caso, ¿no? Porque
claro,
se trabaja por casos. Hay temas que trabajar. No es que, ay, a veces también la gente, no, yo quiero ser feliz. No, eso no es un tema a trabajar. Aquí nos basamos en hechos.
Uh-huh.
Entonces, a partir de ese hecho, es que vamos a trabajar aquello que quedó excluido.
Y si no conoces el hecho o sientes que no sabes cuál es el hecho, ahí aparece.
No, yo te ayudo. Okay. Te voy haciendo preguntas, porque las preguntas,
perfecto,
son las que van llevando precisamente a que salga la conciencia, uh-huh, familiar de aquello que está excluido. Porque es que
sí
sale. Es
Mira,
yo hago constelaciones grupales una vez al mes, presencial. Y una de las participantes dijo, es que el que entra por esa puerta no se salva. Porque ya eres tomado por el campo. O sea, yo simplemente estoy ahí como un canal.
Ajá.
Estoy al servicio del sistema familiar de todos los presentes. Y se puede sanar observando, estando al servicio y haciendo la constelación. Todos trabajan.
Qué bonito.
Entonces, Es impresionante todo lo que tú vives, y por eso se llama un campo fenomenológico y morfogénico. Morfo viene de forma y gen viene de génesis, la creación. Entonces, en la medida que nos damos cuenta que hay un campo de energía que nos sostiene, a donde estás tú como individuo, aquí está tu alma, aquí está el alma de tu sistema y aquí está el alma que lo contiene todo. Entonces, hay situaciones que podemos llevar a nivel individual, hay otras que tienen un destino colectivo. Entonces, esos destinos colectivos, cuando los trabajamos, son importantísimos porque vamos a dar un granito de arena de apoyo para una situación que no se ve en colectivo, como por ejemplo la pandemia que vivimos, uh-huh. o destinos difíciles de guerras, de, en fin, cantidad de uh-huh. situaciones que se escapan de nuestras manos, sí. pero que tenemos que vivirlas, ¿no? Entonces, esto básicamente nos llena de una gran fuerza uh-huh. para poder transformar y hacerlo diferente.
Me encanta.
Qué bello. Y nunca es tarde para empezar
por una terapia. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Mira, a mí me han llegado personas de 80 y dele de años que Bien. Por primera wow. vez están haciendo una terapia y están dejando un regalazo, porque cuando tú haces una constelación, por supuesto, te das un gran regalo, pero el regalo mayor es para tu descendencia. A tus hijos, a tus nietos, les estás abriendo un camino enorme, porque ya, como tú te encargaste de mirar lo que tenías que mirar, ya aquello no se va a volver a repetir. Wow. Entonces, dime tú la ganancia y la bendición que tiene ocuparnos de honrar nuestra historia, nuestras raíces. Y por eso hay esa frase tan hermosa que dice que a nuestros hijos lo que tenemos es que darle raíces y alas para volar.
Qué poderoso. ¿A partir de qué edad recomiendas tú que empiecen las constelaciones familiares?
Pues mira, dependiendo de la situación que tenga que vivir, porque ponte, a un niño yo le puedo trabajar con psicopintura o hacerle un movimiento muy básico, pero insisto, el trabajo es con los adultos, ¿no? Pero ya una persona de 18 años puede hacerse una constelación.
Sí, no esperar a pasar por una situación o un momento uh-huh. incómodo, por de alguna manera, hay que, no esperar a que llegue ese momento. Uh-huh. Empezar antes, sí. evitar las cosas. Creo sí. que es importante recalcar aquí que no hay que esperar a tener una situación incómoda o un mal momento.
Es tal cual como la medicina preventiva. Exacto. O sea, no esperar a que llegue una enfermedad para ocuparme de mi salud, ¿no? Uh-huh. Es saber que vengo de una historia de dolor y quizá aquello que tanto me dolió y que vi, a donde de repente me hace tanta bulla la vida de mi abuela. O había algo con una tía que era la pinche tirana en mi vida, ya eso me está hablando de que hay dinámicas que están tensas, porque eso se siente en el cuerpo. No se necesita ser muy brujo para entrar en una casa donde acaban de discutir y tú sientas esa tensión.
Sí, 100%. Entonces, se siente la energía
ahí,
como
ahí
pesada.
Vemos que todo es energía. Uh-huh. Y entonces el filósofo Spinoza decía que no hay nada más chismoso que un cuerpo. Nuestro cuerpo habla. Entonces, ¿dónde está tu primer GPS? En tu cuerpo. Cuando tú sientes que el corazón te palpita, cuando tú sientes un susto en el plexo solar, ya eso te está. Cuando tú sientes las piernas pesadas, uh-huh. cuando ya tu propia energía se echa hacia atrás, ya tu cuerpo te está indicando y hazle caso.
100%.
Escucha ese lenguaje. 100%. Entonces, en el entrenamiento que hacemos en la formación, pues hacemos eso, ¿no? Es que la persona vaya pasando por todo un proceso para ocuparse de su historia y luego ver la historia del otro. Y en ese entretejido de historias nos vamos fortaleciendo, vamos evolucionando, vamos sacando capas de dolor que van haciendo que vayamos a una transformación personal muy grande. Uh-huh. Y obviamente vienen cambios enormes que hace un antes de y un después. Pues ve, yo le digo a mis alumnos, ustedes no van a ser los mismos que entraron cuando terminen. Ya van a estar en otro nivel porque ya hemos tenido más conciencia y hemos trabajado muchas más cosas. Entonces, por eso esto es un campo de conocimiento y que se trabaja con muchísimo respeto a nuestra historia y donde no buscamos culpables. Entonces, el dolor necesita ser mirado para poder transformarlo como fuente de fuerza a nuestra vida, a nuestros dones. A veces, fíjate en la
los
película
dones,
de Coco.
Y Encanto van pasando dones de generación en generación.
Pero fíjate en la de Coco, como el nieto es quien está mirando al bisabuelo. Ajá. Y se ponía a darle, y cuál era la impronta de la buena conciencia de la familia. En esta casa no se canta y no se escucha música, y él tenía que hacerlo escondido. Entonces ahí vemos cómo el alma familiar es más grande.
La lealtad.
Y esa impronta está en nuestros códigos genéticos y en nuestra ADN. Entonces, por eso, esto es un trabajo fascinante, hermosísimo, que simplemente muestra lo que es. Y al reconocer aquello, al reconocer la herida de aquel otro, al dejar al otro con su... Porque fíjate, por ejemplo, cuando llega alguien y te dice, oye, vengo de un padre que fue asesino, ¿cómo lo tomo?
Wow.
Entonces es, pues, dejar con papá la responsabilidad de su destino, honrarlo, pero por encima de todo agradecer la vida. Y a partir de allí estoy tomando a mi padre, estoy colocando un límite sano que me preserve, porque quizá no va a ser muy sano poder estar cerca de él porque hay claro. X dinámica, pero yo no estoy dejando de reconocer mi origen y de agradecerlo y de mirarlo con respeto. Dejo a mi padre y le digo, papá, honro tu destino, lo dejo contigo y ahora yo en compensación me voy hacia la vida. Esta persona va a tener posibilidad. Pero fíjate que está comprobado científicamente, ya que lo mencioné, que el hijo de un asesino dice, yo no voy a matar, yo no quiero matar, y así sea en defensa propia, va a repetirse el esquema, ¿no?
Wow. Y entonces, fíjate que también de padres, que historias de padres divorciados, y, o las historias de mujeres, me pasa uh-huh. mucho que lo he visto, uh-huh. mujeres separadas, porque yo todo lo puedo, yo puedo sola, yo llevo a mi hijo solo adelante, y se repite.
Y ahí está el matriarcado. Entonces, uh-huh. ¿qué es lo que hay que mirar? El dolor de todas esas mujeres abandonadas. Y de eso trata el libro que les traje, que quise ponerlo como regalo para su audiencia, para que lo rifen.
Lo vamos a estar regalando en nuestro Instagram, así que... síganos, estén pendientes por allá porque vamos a mostrar
ese libro. Se llama De la mujer herida a la diosa que soy. Y para mí lo más importante de este libro es el subtítulo, que es Pasos a la reconciliación con lo masculino.
Mm.
¿Por qué? Porque nosotras somos dadoras de vida, así como la madre tierra. Nosotras parimos hombres. Somos nosotras las que tenemos que dar el primer paso a la reconciliación, porque venimos de mucho dolor y de muchas heridas y ellos vienen de mucha culpa. Entonces, en el momento en que nosotras nos permitamos trabajar esto, y todas estas historias están en nuestro útero, y son 7 generaciones atrás mínimo que hay que trabajar y que honrar de las mujeres de nuestro sistema. De hecho, allí en lo que es la portada de ese libro, sale de fondo una diosa griega, que en la mitología griega, Medusa, era una diosa protectora, pero tenía la particularidad de que tenía un cabello lleno de serpientes. Uh-huh. Y si tú la mirabas a los ojos, te convertías en una estatua de sal, uh-huh. una estatua de piedra de sal. Entonces, ¿qué muestra eso? Que se abre un portal a donde salen todas las generaciones y son mujeres que vienen con el corazón roto y se convirtieron, el corazón se le convirtió de piedra. Está la mujer herida tirada en el piso y en el proceso de transformación emerge la diosa cuando logra integrar su historia. Entonces, la idea de este libro, que está muy bajo precio porque la intención es que pueda estar al servicio de esas personas que no tienen cómo pagar una terapia o que no saben de este trabajo, puedas ser tu propia terapeuta leyendo el libro, porque tiene ejercicios sistémicos y tiene información en donde tú vas a trabajar, vas a trabajar desde tu infancia hasta tu madurez y vas a pasar por todos los procesos del adolescente, del primer amor, para poder entender todas las historias de las que venimos y poderlas integrar.
Qué bonito. ¿Y lo podemos conseguir en dónde?
En Amazon.
En Amazon. Sí. Perfecto. Vamos a dejar el link abajo para que tengan acceso.
Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente.
Ay, no, y tantas cosas.
Y todavía hay muchísimas preguntas más, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quiero que tengan presente que constelaciones familiares es un regalo que te vas a hacer para ti y para tus hijos.
Así es.
O sea, no es solamente es que esto es para mí nada más, es porque tengo un problema, es porque tengo una situación. No, esto es para tu bien, para tu bienestar, para honrar, para agradecer lo tuyo, como poniéndote a ti en tu papel como, en mi caso, como mamá, como mujer, como hermana, como hija. Mi ser completo y para mis hijos.
Y tal cual lo que estás queriendo decir es que lo que no tiene estructura no prevalece. Haciendo una constelación puedes crear la estructura para que eso que estás construyendo prevalezca.
Uh-huh.
Chicas, yo estoy súper emocionada y agradecida de esta invitación. Les auguro muchos éxitos.
Gracias. Yo no quiero que te vayas.
Y quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a que la semana que viene, el día 12 de marzo, vamos a tener una masterclass gratuita en la cual la vamos a pasar divino. Vamos a hacer ejercicios, van a tener información, vamos a hacer una meditación. Va a ser un trabajo hermoso porque la idea es que podamos crecer en manada, que podamos todos poner nuestros talentos al servicio de la vida, pero ya no desde un ídolo, ya no desde un líder, es saber que cada uno posee un liderazgo y cuando caminamos en conjunto nos disfrutamos y nos apoyamos más todos, ¿no? Entonces, vamos a dejar de caminar solos. La invitación es que podamos todos adelante y pues ahí voy a dar la información de nuestra próxima formación que ya está próxima a iniciarse y son las constelaciones familiares individuales online, que sirven tanto para hacer ese trabajo personal como para quedar ya con un oficio, con un aval universitario de paso. Que, quiero anunciarles que nuestra escuela tiene una plataforma de constelaciones online que va a estar completamente gratuita en el proceso de formación de los alumnos. Así que es mucho el arsenal terapéutico que van a tener. Y pues estos 25 años que van a estar al servicio, a donde yo no me guardo carticas debajo de la manga y ahí lo entrego todo. Así que...
Yo creo que se nota, como hablas, se nota que esto es tu pasión.
Lo amo, de verdad. De verdad que cuando tú pasas por situaciones tan duras y tan difíciles y consigues la paz, consigues la alegría, consigues el proceso de transformación que hace que vayas creando un camino desde tus dones y tus talentos, te lleva a tu realización personal. Y eso es algo que no tiene precio.
Qué bonito. Y la masterclass va a ser online, ¿cierto?
Va a ser online.
Desde cualquier parte del mundo se pueden conectar.
Lo único que requieren es hacer la inscripción por WhatsApp y ahí ya quedan inscritos para
acceder.
Correcto. Por favor, dinos cómo se pueden contactar contigo, dónde te pueden conseguir, dónde te pueden llamar, tus redes sociales.
Gracias. Uh-huh. La página web es www.adrianagarciacroes.com. Tanto por Instagram como por Facebook me pueden conseguir Adriana García Croes y por WhatsApp mi número de teléfono es el +1 786 775 7180. Ahí me pueden escribir y les puedo dar la información de las terapias, de los talleres, tanto presenciales como online, de la formación, en fin. Aquí estoy al servicio para entregar todo lo mejor de este trabajo tan hermoso que de verdad nos abre camino, nos llena de posibilidades y nos quita peso, sobre todo eso, para poder llegar a lo que nosotros deseamos. Y estaré encantada de darles la bienvenida a este espacio tan hermoso.
De caminar más ligero, sí, de verdad, porque de eso se trata. Es fuerte.
Así es.
Y es necesario, hacernos este regalo. Así que si lo estabas dudando, llegó el momento que dejé de dudar. Esta es la señal que
chicas, y cuando quieran puedo regresar porque hay miles de temas que trabajar.
Siempre está la puerta abierta.
Eso tenlo por seguro.
Siempre está abierto.
No solo haces constelaciones familiares, haces muchas terapias. Sí. Entonces, créeme que no es la última. No es la última.
No. Pero bueno, no dejen de seguirla. Es importante que tomen ese paso por su bienestar y el de sus hijos y todas las personas que vienen por debajo de nosotros. Es importante que nos regalemos y les regalemos esto tan bonito como una constelación familiar y que trabajemos en nosotros. Así que sigue Adriana, está pendiente de su taller, que es totalmente gratuito, no te lo pierdas. Nosotras también estaremos ahí seguramente.
Seguro que sí.
Impelable. Pero bueno, ha sido un placer tenerte en el estudio con nosotras. Igual. Tenerte a ti es un honor, de verdad. Todo este aprendizaje que estamos teniendo. Y bueno, 25 años de conocimiento y de experiencia, wow. Sí. Wow. Ustedes no saben la energía que se siente aquí hoy. No tienen idea de lo que aquí se siente. Es maravilloso. Hasta me siento nerviosa otra vez. Ya va. Estoy nerviosa otra vez porque tengo tantas preguntas todavía. Sí. Y siento que necesito empezar ya mi trabajo con constelaciones familiares. Pero bueno, síguenos en Instagram. Así es Rayita de Abajo Podcast. Así es Laura.
Y así es Grecia.
Así que nos vemos en un próximo
episodio.
Gracias
por conectarse y por estar apoyándonos.
Gracias.
Bye, bye.
Suscríbete.